Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Pero antes te voy a pedir que me acompañes orando. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a darle gracias también por sus bondades, Padre. Agradecemos todo lo que tú haces todos los días, Señor, por tu pueblo. Te damos gracias por la manera en que tú nos guardas, por tu paciencia para con nosotros, Señor, por tu favor no merecido en nuestra vida. Te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos. Señor, te pedimos por todos los que ahorita están en cama quizá, los que están padeciendo ahorita enfermedad, con problemas de salud. Los ponemos en tus manos a cada uno de ellos, Señor. Fortalécelos, bendícelos. Aquellos, Señor, que han padecido quizás, Señor, también la despedida de personas cercanas, de familiares. Trae consuelo, Señor, como vimos en la Escritura el domingo pasado, que ellos puedan tener esa esperanza de tu regreso, Señor. Y guíanos. En este tiempo queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, que tú seas nuestro maestro, el que hable a nuestro corazón, y que a través de tu palabra tú fortalezcas, Señor, nuestra fe, nos animes, nos levantes y moldees nuestro corazón, Señor. Llévanos a vivir en santidad. Que cada decisión, todos los días, Señor, en las cosas pequeñas, decidamos caminar hacia la santidad, porque hemos visto que esa es tu voluntad. Tu palabra nos enseña que tu voluntad es nuestra santificación, que seamos santos. Ayúdanos, Señor, cada día con tu Espíritu Santo para que podamos honrar y vivir conforme al llamado que tú nos has hecho. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a estar en el capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a tratar de resumir la primera parte, porque es, va a ser básicamente retomar lo que vimos la semana pasada. Así de que vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice el versículo 1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Amén. Ok, vamos a dividir en dos partes, como te dije ahorita. La primera parte, que es del versículo 1 y hasta el versículo 18, es la respuesta de la iglesia de Jerusalén cuando Pedro les cuenta su experiencia con Cornelio y su familia y sus amigos, la gente que había reunido allí. Y la segunda parte, que es donde vamos a enfocarnos un poco más, nos muestra cómo este paso de Pedro de predicar, de visitar a gentiles, comienza a marcar lo que es la etapa, o la última etapa, vamos a decir, del plan del Señor, de ir a ser discípulos que iban a comenzar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que vamos a ver aquí es cómo una iglesia gentil es la que se convierte en el epicentro del movimiento misionero, y no la iglesia en Jerusalén. Es la iglesia de Antioquía la que vamos a estar viendo ahorita. Pero primero vamos a ver cómo le fue a Pedro después de visitar la casa de Cornelio. Dice allí en el capítulo 11, en el verso 1, que los apóstoles escucharon, y los hermanos en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro experimentó cuando fue a la casa de Cornelio. Vio no solamente que estaban abiertos al Evangelio, sino que antes de que terminara el mensaje, el Espíritu Santo vino sobre de ellos. De tal manera que la noticia llega a la iglesia en Judea, y cuando Pedro llega, la gente de la iglesia no está gozosa. La gente de la iglesia no está contenta. La gente de la iglesia está enojada con Pedro porque Pedro se metió a la casa de gentiles y comió con ellos. Y ustedes recuerdan que Pedro les dijo abiertamente, cuando entró a la casa de Cornelio, él les dijo: ustedes saben lo difícil que es para mí estar aquí. De hecho, él dijo, es básicamente asqueroso estar en la casa de un gentil. Pero Pedro, obedeciendo la voz del Señor, no dudó en ir. Ahora, Pedro les relata en el verso 2, ellos están disputando con él, están enojados, y esa discusión en realidad no suena muy cristiana. Les dice allí en el verso 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? No suena muy cristiano, pero la realidad es que suena mucho a algunos creyentes el día de hoy. Que cristianos que piensan que los creyentes debemos de vivir aparte del resto del mundo. Y la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que no vivamos como el mundo. Pero Jesús dijo que estábamos en el mundo, y el llamado que tenemos es hacer luz. Pedro había entrado obedeciendo la voz del Señor, y la gente en la iglesia de Judea está escandalizada por lo que Pedro hizo. Ahora, eso mismo le sucedía a Jesús. Cuando Jesús se sentaba a comer con Leví, con los publicanos, con las prostitutas, los fariseos se escandalizaban de que Jesús se sentara con pecadores. Pero la realidad es que tú y yo hemos hablado de esto, no somos distintos en el sentido de que somos pecadores justificados por la gracia de Dios, pero no somos mejor que nadie. Los creyentes no tenemos un estatus más alto moralmente hablando que los demás. En realidad es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. De tal manera que la gente, al igual que los fariseos, los creyentes en Judea están escandalizados con Pedro. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro le relata, básicamente le repite todo lo que vimos en el capítulo 10. Y les dice allí, que comenzó, dice en el verso 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y ustedes saben, Pedro dice, mira, yo estaba orando, me vino un éxtasis, tuve una visión, me mostraron un gran mantel, un mantelote lleno de todos los animales, me escuché una voz que me decía, mata, come. Yo le dije, no, porque yo no como nada inmundo. La voz me dijo que no llame inmundo lo que el Señor ha santificado. Esto sucedió 3 veces. Y después llegaron personas para que los acompañara porque había un hombre que había visto a un ángel que le dijo que me llamara y que yo le iba a llevar palabras. Y mira lo que dice aquí, en el versículo, le dice allí, en el verso 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, estaba la casa llena porque Cornelio había juntado a su familia, a sus amigos cercanos, todos estaban allí? ¿Por qué? Porque Cornelio sabía que el mensaje era un mensaje importante, eran las buenas noticias. Ahora, es importante, Pedro estaba contando esta historia, pero Pedro tenía testigos. Por eso en el versículo 12, Pedro les dice, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, y fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro le dice, no fui yo solo, tengo 6 testigos que me acompañaron. Y llegamos a la casa, dice el verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y esto es bien importante, porque Pedro les está diciendo allí, ¿se acuerdan de lo que pasó con nosotros en Pentecostés? ¿Se acuerdan cómo el Señor cumplió su palabra, lo que había dicho el profeta Joel en Pentecostés? Eso mismo lo vi con los gentiles. El Espíritu Santo vino también sobre ellos como sobre nosotros al principio. Y por eso dice el verso 16, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo dijo eso? En Hechos capítulo 1, si tú vas al capítulo 1, vas a darte cuenta que en el versículo 5, Jesús les dijo esto antes de irse, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que Pedro les dice, oye, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? Cuando vi lo que pasó con ellos en la casa de Cornelio, que recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros en el día de Pentecostés, este fue un Pentecostés gentil, yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que el Señor dijo. ¿Y cuál fue la conclusión de Pedro? Verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Pedro, ahora sí que está diciendo, te digo Pedro para que escuches Juan, porque lo que está diciendo es, si Dios está haciendo esta obra, ¿por qué están enojados ustedes? ¿Por qué están criticando? ¿Por qué están molestos? Yo pensé, si Dios lo está haciendo, ¿quién soy yo para estorbar? Y debemos de tener cuidado que nosotros no seamos así, porque a veces pensamos que los cristianos tienen que ser solamente cierto tipo de personas que cumplen nuestra expectativa como creyentes, para que sean recibidos en la iglesia, para que se les predique el evangelio. Dicen, no, esta persona, olvídate, mejor ni le predico porque vive de una manera que olvídate. La realidad es que, y lo vamos a ver aquí adelante con la iglesia de Antioquía, somos llamados a predicarle a todo el mundo. Pedro dice, Dios es el que hace la obra. Y si Dios hace la obra con ellos, ¿quiénes somos nosotros para estorbar lo que Dios está haciendo? ¿Cuál fue la respuesta? Mira lo que sucede en el verso 18. Dice, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. ¿Y qué fue lo que dijeron? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y otra vez, por lo menos estos ingratos, por lo menos estaban viendo que, reconociendo que Dios es el que hace la obra. Dice, con que también a ellos les ha otorgado arrepentimiento. Y si tú ves esa frase, eso ilustra la manera en que tú y yo recibimos a Jesús. El Señor nos concedió arrepentimiento. No fue, y hemos enfatizado esto a lo largo del libro de los Hechos y por años, no es que tú seas más inteligente, no es que tú seas más bueno, no es que tú seas más santo, no es que Dios vio lo útil que tú ibas a hacer para el ministerio y por eso te escogió. No, es la gracia de Dios, es Dios el que hace el trabajo. Así de que tú puedes ser el peor de los maleantes, la oveja negra de tu familia, el tío incómodo, el vecino que nadie quiere, y sabes, a Dios no le interesa. Dios extiende su gracia para todos. Recuerden que Pablo decía, para el peor de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Yo estoy el peor de todos los pecadores y Dios me ha concedido su gracia. La palabra de Dios, el Evangelio, es un mensaje digno de confianza. Para esto murió, para salvar, para perdonar al peor de los pecadores. De tal manera que vemos entonces que Pedro da el reporte y los cristianos en la iglesia de Judea, los mayormente judíos, entonces dice que reconocen que es la obra de Dios. Ahora, aparentemente agarran la onda, la realidad es que no. Si tú vas al capítulo 15 vas a ver que vuelven al ataque más adelante. Dice en el capítulo 15 verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces van a regresar, lo vamos a ver más adelante, pero van sobre los cristianos gentiles a tratar de imponerles normas o reglas para ser salvos. Y nuevamente, esto es importante, la salvación es por gracia. ¿Sabes? A mí me parece, es sorprendente el hecho de que podamos entender la gracia, porque cambia radicalmente nuestra perspectiva de Dios y del cristianismo. Muchas personas el día de hoy asocian la vida cristiana, el cristianismo, con reglas, con normas, con méritos para alcanzar a Dios, para ser reconciliados con Dios. Y por eso es que muchos quizás rechazan de entrada, porque no tienen un entendimiento claro de lo que implica el Evangelio, incluso dentro de la iglesia. Muchos, aun cuando han recibido a Jesús, viven por normas, por reglas, a veces establecidas por tradición de una denominación o por imposición del pastor o de algún líder, y todos se sujetan a esas normas, porque si no, se salen del estándar y entonces viene condenación a su vida. Y se olvidan de que el Dios que tenemos nos ha dado esta salvación como un regalo de gracia, no merecido. Así de que eso vamos a ver a partir de los versos que siguen. Porque mira, Lucas lo que hace es que deja a la iglesia de Judea, deja a Pedro y cambia la escena. Y lo que vamos a leer es, por así decirlo, un evento que viene en paralelo desde el capítulo 8, verso 4. Mira lo que dice en el verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ok, si tú vas al capítulo 8... allí es cuando acaba de comenzar la persecución. Esteban acaba de ser apedreado. Saulo está allí entre los que están apedreando a este hombre. Y dice el versículo 1, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, este es un recordatorio en el capítulo 11 de que la persecución en realidad fue una bendición para la iglesia. De que la persecución, más que dañar a la iglesia, la fortaleció. Ya vimos lo que ocurrió con Pablo. Ya vimos que el evangelio fue predicado en Samaria y la gente en Samaria lo abrazó y empezó iglesia en Samaria. Vimos cómo Pedro empezó a visitar lugares donde otros hombres estaban predicando el evangelio. Y lo que vamos a ver ahora es cómo la ciudad de Antioquía se convierte en una iglesia modelo, en una iglesia estratégica. La ciudad de Antioquía, a la que hace referencia este pasaje, era la tercera ciudad más grande en el imperio, en la época. Solamente estaba Roma y Alejandría antes que Antioquía. Se estima que tenía alrededor de 500,000 de habitantes. Ahora, era interesante porque había varias ciudades llamadas Antioquía, pero esta era la más importante. Como te digo, era una ciudad grande, era una ciudad cosmopolita, es decir, llegaba gente de todos los lugares, era una ciudad con comercio muy activo, era una ciudad muy inmoral, con mucho paganismo, había diversos templos en la ciudad, pero particularmente, aproximadamente a 8 kilómetros de la ciudad de Antioquía, había una ciudad que se llamaba Dafne. Y allí era famoso porque estaba el templo Artemisa, Apolo y Astarte. Y básicamente era culto de prostitución. Hemos hablado de esto. Iban a adorar y estaban las sacerdotisas, que eran prácticamente prostitutas sagradas. Y había mucha inmoralidad por eso. Había también una base romana en la ciudad. Y, como decíamos, era una ciudad grande e importante. En pocas palabras, era una ciudad ideal para plantar una iglesia. Ahora, esta ciudad, decíamos que se volvió estratégica porque la iglesia que el Señor planta aquí es de donde Pablo empieza sus viajes misioneros. Quiero que me acompañes, por favor. Mira, vamos primero que nada a Hechos, al capítulo 13. Mira el verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mira quién estaba. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, a partir de esta ciudad, de la iglesia de Antioquía, es que comienza Pablo a hacer sus viajes misioneros. Ahora, Pablo sale de misiones y cuando regresa, regresa a Antioquía, a esa iglesia. Ve al capítulo 14 y mira lo que dice el verso 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así que por eso le pusimos a este estudio de Antioquía para el mundo, porque a partir de aquí es que el evangelio empezó a correr a otras naciones. Ahora sí, hasta lo último de la tierra. Y por último, si me acompañas al capítulo 15, en el verso 36, Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Si te fijas en el versículo 35, dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Así de que Antioquía se volvió la base de operación del apóstol Pablo y desde allí comenzó el Evangelio a moverse al resto del mundo. Ahora, ¿qué sucedió en Antioquía? ¿Qué cosas podemos ver que nos pueden ayudar a nosotros como iglesia, como creyentes? Bueno, hay varias cosas importantes. Lo primero que quiero que veas es el evangelismo efectivo que tienen estos creyentes. El verso 19 dice que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución, dice que iban, pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía, pero ellos no le hablaban a nadie. Dice que no le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, estos cristianos salieron, pero al igual que en la iglesia de Judea, ellos decían solamente a los escogidos, solamente al pueblo de Dios les vamos a hablar la palabra, solamente a los judíos. Sin embargo, en el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo primero que quiero que veas es que ni siquiera sabemos quiénes fueron los que hicieron esto. La Biblia no menciona ninguno de los apóstoles, ninguno de los diáconos que servían las mesas, no menciona ninguno de los discípulos. No sabemos, de hecho, quién predicó. Son héroes anónimos del Evangelio, pero son personas que se atrevieron a hablar a aquellos que no eran judíos. Ellos dijeron, vamos a hablar a los griegos. Y sorprendentemente se atrevieron a hacerlo y la mano de Dios, dice el verso 21, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esa es una de las cosas que hemos mencionado. La obra en el corazón de las personas no depende de nosotros. A veces creemos o pudiéramos llegar a pensar que depende de lo elocuente que sea mi mensaje, que depende de lo escogido de mis palabras y de mis frases que use. ¿Eso es lo que va a traer impacto en la vida de las personas? La realidad es que no es así. No importa cuán elocuente seas, no importa cuánto carisma puedas tener, solamente Dios puede tocar el corazón de las personas. Eso es importante porque tú y yo podemos hablar la palabra sin tener el temor de fracasar, porque en realidad el que hace el trabajo es Dios. Estas personas estuvieron dispuestas a hablarle a todo tipo de personas y el Señor los sorprendió. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Como iglesia, como creyentes, tú y yo tenemos este llamado. Pero otra vez, muchas veces pensamos que hay ciertas personas que no vale la pena predicarles el Evangelio. Hay personas a las que no quiero perder el tiempo hablándoles porque sé que van a decir que no. La realidad es que ni tú ni yo sabemos quién va a decir que no. Y hay ocasiones donde tú dices, fulano está así de recibir el Evangelio y nunca lo recibe porque tú y yo, en realidad tú y yo no vemos el corazón. Esta es una obra que solamente Dios hace. Y lo que vemos aquí es que la iglesia nació con creyentes que estuvieron dispuestos a activamente evangelizar, a hablarle a todos, a todas las personas. Y gran número creyeron y se convirtieron. Así que Dios sorprende con estos creyentes que no sabemos quiénes son, que son anónimos, pero Dios entonces levanta una obra en esta ciudad. Y en medio de esta ciudad empieza a crecer la obra de tal manera que en el versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Ahora, si tú recuerdas, es lo mismo que sucedió cuando Felipe va a Samaria. Felipe llega a Samaria, comparte el evangelio, y entonces cuando la gente escucha lo que estaba sucediendo en Samaria, mandan a que vayan a checar, ¿no? Van a revisar. Dice en el versículo, si tú vas al capítulo 8, verso 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo aquí? No solamente es importante este evangelismo, un evangelismo efectivo, compartir la palabra a todos, sino que es importante un discipulado activo. El llamado del Señor fue para que hiciéramos discípulos. Y muchas veces los cristianos pensamos que es suficiente predicar el evangelio por allá y luego irte. Yo recuerdo que hace años me tocaba escuchar cuando decíamos: no, pues que tuvimos una campaña y 200 personas recibieron al Señor. ¿Dónde están? Pues no sé, pero levantaron la mano. Ellos no. Ellos fueron y predicaron, escucharon en Jerusalén que había gente recibiendo al Señor y dijeron: necesitamos discipular. Mandaron a Bernabé. Básicamente lo primero que estaban haciendo era rendir cuentas. Este era el control de calidad de la iglesia. A la iglesia de Jerusalén no le interesaba decir que había 200,000 creyentes. Ellos querían ver que los que se llamaran creyentes fueran realmente cristianos. Así de que mandan a Bernabé, y Bernabé llega allí, dice en el versículo 23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Cómo lo vio? Pues lo vio en vidas transformadas. Gente quizás pidiendo perdón por sus ofensas, gente alejándose de la idolatría, personas gozosas, alabando al Señor, personas orando, leyendo la palabra. Él dice que llega y ve la gracia de Dios y se regocijó. Ahora, ¿te causa regocijo, te causa gozo ver que alguien reciba al Señor Jesús? Porque vemos que Bernabé no se alegró, se regocijó de ver la mano de Dios entre las personas. Y eran gentiles. No le importó la nacionalidad. Ahora, seguramente no eran cristianos perfectos. Traían un trasfondo gentil. Recuerda, tenemos el ejemplo de Tesalónica. Lo que sucede en Tesalónica cuando Pablo les escribe, ellos tienen un trasfondo pagano, y Pablo dice: mi deseo es ir y completar su fe, porque eran cristianos nuevos. Sin embargo, vemos que este hombre Bernabé se regocija. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor está trabajando, está haciendo su obra en ellos. Tú y yo tenemos que aprender, o por lo menos yo, si tú ya lo sabes, yo tengo que aprender de manifestar este mismo gozo y la misma paciencia que Bernabé muestra con estos creyentes. Dice allí que se regocija, verso 23, y los exhorta. ¿A quiénes? A todos. Exhorta a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Si puedes ponerlo en NTV, por favor. Dice: cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. No es suficiente que hayas recibido a Jesús. Lo que está diciendo es: te exhorto, te animo para que te mantengas allí. Y sabes, este es un don, el de la exhortación. A veces en la iglesia tendemos a menospreciar los cristianos ciertos roles porque a lo mejor no los consideramos importantes, pero la Biblia nos habla que la iglesia está
formada por diferentes dones, por diferentes ministerios. Y lo que vemos, si vas al libro de Romanos, en el capítulo 12, habla de los ministerios. Si lo puedes poner en NTV, por favor, es el capítulo 12, verso 5, por favor. Desde el verso 4. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dice el verso 6. El cuerpo de Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Verso 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Mira el verso 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Pero quiero que veas esto: animar es un don. Y hay personas aquí en la iglesia que tienen ese don. Hay personas que te bendice platicar con ellos porque te están animando, te están echando porras, oran por ti, te dan palabras de aliento. Ese es un don y lo necesitamos. Así de que si tú tienes este don, este regalo, úsalo, porque para eso Dios te puso allí. Bernabé, el hijo de consolación, si tú recuerdas, era este tipo de persona. ¿Se acuerdan cuando Pablo llega a Jerusalén que nadie le quiere hablar? En el capítulo 9, verso 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, le trajo con los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bernabé tomó a Pablo como su discípulo, como alguien al que podía animar, bendecir, ayudar, lo llevó con los apóstoles, lo presentó, habló bien de él, lo animó. Ese era Bernabé. De hecho, en el verso 24 nos describe el carácter de Bernabé. Nos dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así de que Bernabé tenía esta disposición natural. El Señor le había dado este don aparte. Y era un hombre, dice, bueno, bondadoso, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y dice que el Señor hizo una gran obra en el verso 24. Así que no solamente hubo hombres que predicaron la palabra a todos, que predicaron el Evangelio y se atrevieron a ir más allá de los judíos, sino que también hubo discipulado, un seguimiento. Y por eso hemos insistido tanto en este año en el discipulado, porque si tú recibiste el Evangelio, si tú naciste de nuevo, qué bendición, pero Dios te llama a ser discipulado, a que te conviertas en un discípulo, a que tú crezcas. De hecho, la Biblia nos anima que nos exhortemos, nos animemos unos a otros. Lo vamos a ver pronto, pero acompáñame a 1 Tesalonicenses, al capítulo 5, en el versículo 11. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les anima a que se sigan animando entre ellos, y les dice allí en el versículo 11, dice, por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. ¿Ya lo están haciendo? Manténganse en eso. Manténganse animándose unos a otros. Manténganse exhortándose unos a otros, edificándose unos a otros. El autor del libro de Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos, si vas para allá, nos dice lo mismo en el verso 24. Dice, si ves desde el versículo 23, por favor. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Ponlo en NTV el 24, por favor. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Bernabé era ese tipo de persona. Era alguien que animaba a los demás a seguir creciendo, los animaba a hacer lo bueno, los exhortaba, los edificaba. Y dice que el Señor bendijo esa obra, una gran multitud fue agregada. Y luego dice allí el versículo 25, no era suficiente la exhortación, el discipulado, se requerían otros dones, otros talentos. Y lo que sucede, mira, dice el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate lo que sucede. Está Bernabé trabajando allí. Bernabé, si tú te acuerdas, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, si vas al capítulo 9, en el verso 29, ¿te acuerdas? Acaba de Bernabé lo presenta a Pablo con los apóstoles, y dice el verso 28, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y verso 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Verso 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Así de que Saulo ha estado en Tarso todo este tiempo. Los eruditos estiman cerca de 15 años. Y cuando Bernabé está trabajando entre los cristianos en Antioquía, dice, necesito un maestro. ¿A quién voy a traer? Va por Saulo a Tarso, en el verso 25, lo busca, lo encuentra, lo trae a Antioquía, se congregan allí y enseñan a mucha gente. Y otra vez, ¿cuál es la clave que vemos allí? Evangelismo efectivo, discipulado activo y enseñanza. Ahí está Bernabé, ahí está Saulo. Si tú te acuerdas, ahorita vimos que había muchos profetas y maestros en el capítulo 13. Así comienza el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Y Saulo. Así de que hay un trabajo en equipo. Lo que hace Bernabé es que está trayendo gente con los dones que la iglesia necesita. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Porque la iglesia no es trabajo de un hombre. Dios habla de un cuerpo y Dios usa diferentes personas para hacer el trabajo del ministerio. Y lo que vemos aquí es enseñando. Y el propósito, hemos hablado de esto en el discipulado, es te enseñamos para que enseñes. Y a eso debes aspirar. Decíamos que cada uno de nosotros debe ser un discípulo para tener discípulos, ser discipulado por alguien y discipular a alguien. Y eso es lo que vemos, este patrón es el que vemos en las Escrituras. Cuando hablamos de la Gran Comisión, vamos a Mateo 28 es claro al respecto. Dice, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que vemos este patrón de enseñanza. Te predico el evangelio, Te animo, te exhorto, te discipulo, te enseño para que tú discipules a otros. Pablo, de manera específica, le escribió a Timoteo, en el 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, desde el verso 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseña a otros que puedan enseñar a otros. Así que vemos que en la iglesia de Antioquía había este ministerio de enseñanza y vemos que Dios estaba bendiciendo a la iglesia. ¿Cuál es el fruto que vemos ahí? Mira, el verso 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora sí, les pusieron este nombre de cristianos. No eran judíos, no eran griegos, eran cristianos. Eran esos seguidores de Cristo. Ahora, los eruditos dicen, los judíos no fueron los que le pusieron ese nombre, porque los judíos, la palabra Cristo es el ungido, y para ellos Jesús no era el Cristo. Este nombre se lo pusieron los gentiles. Y básicamente, la palabra nos hace referencia a un nuevo pueblo, a un grupo de personas que se identifican con una nueva nacionalidad. Y ellos, allí por primera ocasión, les pusieron este apodo como los cristianos. Es interesante. Saben, acabo de leer una biografía de George Mueller. Y George Mueller, pues hace muchos años que sé de él, básicamente porque es famoso por la fe, para sostener las casas hogar que fundó en Inglaterra. Pero mientras leía, hubo muchos detalles que me sorprendieron de su vida. Primero, no era inglés, yo pensé que era inglés George Mueller, era prusiano, era básicamente alemán. Él se fue a vivir, después de muchos años, se fue a vivir a Inglaterra, y su vocación primaria no fue las casas hogar, él fue pastor. Estudiaba mucho el hebreo, tenía el deseo de hacer misiones entre los judíos, fundó un instituto para el conocimiento de las escrituras, era un lector asiduo de la palabra de Dios, era un expositor bíblico, predicaba expositivamente. Él y otro hombre que se apellidaba Craig atendieron dos iglesias al mismo tiempo, una iglesia que se llama la iglesia de Gedeón y la otra era la iglesia Bethesda, y la gente iba a escucharlo predicar de todas partes del mundo. El mismo Charles Spurgeon, que se le considera el príncipe de los predicadores, iba a escuchar a George Mueller predicar. Moody, que era el Charles Spurgeon en Estados Unidos, Sankey, que siempre andaba con Moody, Hudson Taylor, que fue el padre de las misiones modernas. Mucha gente fue, pero lo que me da la atención es cómo este hombre, todo su ministerio lo basó en este amor por la palabra y la enseñanza de la palabra. Escribía folletos que repartía, tratados doctrinales. Y la palabra tiene que ser el centro en nuestra vida como creyentes. Por eso enfatizamos tanto la enseñanza. Claro, tenemos la oración, tenemos la adoración. Hay muchas actividades, muchas disciplinas que conforman la vida, la vida cristiana. Pero vemos aquí que el centro es la enseñanza de las Escrituras. Pablo y Bernabé estuvieron allí y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y por último, la última característica que vemos también en esta iglesia, además de ese evangelismo efectivo, del discipulado activo, de la enseñanza, es una iglesia misericordiosa. Dice que en el verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, de hecho este mismo profeta es el que en Hechos 21:10 le profetiza a Pablo, que lo van a llevar prisionero en Jerusalén. Dice que este profeta en el verso 28, dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Mira la respuesta de la iglesia, verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Vemos que todos quisieron participar, cada uno, y lo hicieron con lo que estaba en sus posibilidades. No sé si alguna vez tú lo has dicho o has escuchado a alguien que dice, yo le digo al Señor, yo le pido al Señor que si me saco la lotería, yo voy a dar el 20% a la iglesia, voy a dar la mitad a la iglesia. O yo le he dicho al Señor, le estoy pidiendo que si me aumentan el sueldo, yo voy a dar una parte para los pobres. ¿Sabes? El Señor no te pide lo que no tienes, te pide lo que tienes, de lo que tú y yo tenemos. Y estas personas dicen que en la iglesia, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron ayudar a la iglesia. No sé si pueden poner por favor en la NTV el versículo 29. 11:29. Es con lo que tú puedes, dice. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio, ¿qué cosa? Lo que podía. Lo que podía. Dale el verso 30, por favor. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevara a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. No tienes que esperarte hasta que Dios te haga rico para compartir. No tienes que esperarte a que Dios te cumpla una petición de sacarte la lotería y entonces dar. Dice, es de lo que tienes. Da lo que puedes, lo que quieres. Pero esta iglesia participó de manera desinteresada. Lo hicieron como cuerpo todos, cada uno de ellos. Y lo hicieron de manera generosa porque lo dieron en sus posibilidades. Es lo mismo que Pablo cuando les escribe a los corintios. ¿Se acuerdan? Los corintios eran una iglesia de ricos, fachosos, pero que habían dicho que iban a apoyar y no habían apoyado. Y Pablo cuando escribe en 2 de Corintios en el capítulo 8, él les dice en el verso 1, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Ponlo en NTV, por favor. Amados, quiero que sepan, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Verso 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Verso 3. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Verso 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Siguiente. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Verso siguiente. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. 8. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Verso 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlo rico. Ellos aquí en Antioquía no tuvieron que ser exhortados como los corintios. Ellos cada uno dieron de lo que podían dar. Y así lo hicieron, dice. Mandaron su ofrenda por medio de Bernabé para la iglesia en Jerusalén. Así de que vemos que esta iglesia en alguna manera se convirtió en una iglesia estratégica, una iglesia modelo, porque de allí salió el evangelio para el resto de las naciones. Y tenemos cosas que podemos aprender nosotros. ¿a quién estás hablando tú la palabra? ¿Estás hablando las buenas noticias? ¿Estás siendo activamente discipulado o activamente discipulando a alguien más? ¿Estás siendo enseñado? ¿Participas activamente en la enseñanza? A lo mejor ahorita te estás rascando el ombligo mientras ves la enseñanza. A lo mejor ahorita te estás durmiendo mientras ves la enseñanza. ¿Sabes? La Biblia nos dice que tenemos que estar activamente, ser, en este sentido, participar, ser intencionales en la enseñanza. Y la misericordia, que es un don de Dios también. Estas son cosas que la iglesia de Antioquía hacía y vemos cómo el Señor la usó para alcanzar a muchos. Y ese es el deseo que tenemos como creyentes y como iglesia, que Dios nos use con nuestras debilidades, con nuestras fallas como seres humanos, pero sabedores de que es la gracia de Dios la que obra a través de personas falibles, de instrumentos débiles para la gloria de Dios. Así de que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tú usas instrumentos imperfectos para llevar las buenas noticias. Estas buenas noticias, Señor, de que hay reconciliación con Dios por medio de Cristo. De que no importa el pasado de las personas, de que no importa la vida que lleven, en Cristo tenemos perdón y reconciliación con Dios. Señor, que podamos hablar estas buenas noticias, que podamos proclamarle al mundo entero que Dios está reconciliando al mundo con Él mismo por medio de Jesús. Que cada persona pueda arrepentirse reconociendo su necesidad de un Salvador, reconociendo que son pecadores como todos los hombres y que puedan abrazar esta obra de tu Hijo Jesús al morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que podamos ser reconciliados y tener vida eterna. Señor, úsanos en el lugar que tú nos has puesto, que sea para tu gloria, que sea para salvación, Señor, de muchas personas en Hermosillo y hasta donde tú quieras, Señor, pero que podamos nosotros como iglesia tener la disposición, el corazón y responder en gratitud a lo que tú has hecho, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.